Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Bueno, pues ha llegado el momento. Ha llegado el momento, ese que todos estabais esperando.
Por fin.
Por fin. Por fin vas a hacer de nuevo una compra en BigCrafters.com. Por fin vas a poder disfrutar de los mejores productos de alimentación y bebida, porque son todo artesanos. Y todos sabemos que lo artesano es lo mejor. Esto lo creó Estrella Galicia. Ya son más de 100 y tú lo puedes disfrutar en tu casa. Solo tienen producto artesano y eso es sinónimo de producto bueno, del más singular, de una calidad extraordinaria. Hay de todo, hay conservas, hay mariscos, hay aceites, turrones, café, quesos, patatas fritas, cervezas, para los que seáis cerveceros. El 5% de la facturación de BigCrafters.com, ¿a quién diríais que se lo dan?
A los artesanos.
Claro.
Ay,
a los artesanos, claro, normal, porque ellos son las estrellas, para ayudarles a posicionarse online. Y a ti, para agradecértelo, un regalo de bienvenida utilizando el código TDJ. ¿Cómo vas a comprar en otro lado estos productos si aquí están los mejores? BigCrafters.com ha nacido con Estrella Galicia.
¡BigCrafters!
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, soy Germán Pesela. Escucha los partidos del Betis en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Manolo Lama.
Hola, soy Gerard Moreno. Escucha mis goles en el Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama.
Y hoy con Rubén Martín, Isaac Escalera, Poli Rincón, Marcos López y Mateo Laoz. En el arbitraje lo va a dar Dazón este partido, así que no estábamos en las opciones de audio. ¿Hay algo de última hora en el Villamarín? Rubén, Escalera.
Que siguen calentando los dos equipos ahí abajo, Escalera.
Siguen calentando los dos equipos ahora haciendo el Betis ejercicio de disparo a portería. El Villarreal parece que ha terminado ya su calentamiento y esperan también, pues serán unos 20 aficionados del Villarreal, que en esa esquina de Gol Norte, que está acotada para la afición visitante.
Poli Rincón, hola Poli.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Vas a ver a tu Betis? ¿Has visto a tu Madrid?
Sí, sí, claro, evidentemente.
Oye, por cierto, antes de nada, es que me han mandado un mensaje foto. Yo no suelo mirar el calendario, pero es que me avisa. En dos semanas, Celta-Rayo Vallecano, que son los que están justo por encima.
Vaya
de...
Drama.
De vaya partidito. Celta-Rayo Vallecano. Aquí vas a poner de comentarista en el Celta-Rayo Vallecano, manipulando a favor del
Tengo
Rayo.
Que mirar las cábalas. No sé
sí,
muy...
Sí.
Como el Rayo pierde con todos, me da un poco igual.
Evia contra Pereiro, va a ser. En Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal?
Hey, muy Marcos.
Buenas. Chao, Giorgio. Hola, hola.
Está bonita la segunda, ¿eh? Tuvo Oviedo sí. Un puntito del playoff, pero a tres de la cabeza. O sea, es que son seis equipos en tres puntos y luego a punto de Oviedo otros dos. O sea, es tremendo, ¿eh?
Sí, lo que pasa que además está el Oviedo jugando muy bien y en casa y bueno, cuando no juega bien fuera de casa, pues se gana. Entonces, bueno, son tiempos de ilusión, Paco. Lo que pasa que sí que es verdad que está tremendo la victoria del Racing. El Levante, yo creo que hoy le gana al Sporting y tiene un partido menos. Igual también se mete. Está brutal esto. Va a ser divertido.
Mateo
va a ser
Lau.
Divertido y sufrido.
Mateu Loaz, hola Toño, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
¿Qué tal están llevando los árbitros el fin de semana? A mí es que se me van olvidando las cosas. ¿Ha habido algún pollo gordo este fin de semana? No,
por suerte más tranquilo.
No ha pasado así nada, ninguna cosa bestia, ¿no?
No.
Estaba pensando, a ver.
En el Liverpool, en el City-Liverpool, que ha habido un penalti para mí como la Copa un Pino y no lo he quitado.
¿Has visto el City-Liverpool?
Joder, cómo no lo voy a ver.
No, no, le pregunto a Mateu.
Ah. Sí, yo qué sé. Pues no lo he visto, Paco.
¿Lo has visto, Toño?
No, lo he visto, Paco.
Pues un balón dividido.
Le ha metido una pata en el pecho.
Un balón dividido, calcula el balón pegado al cuerpo de McAllister. Me parece que era McAllister,
sí.
Más o menos por debajo de las tetillas, o sea, donde el esternón, el balón ahí. Y Doku da el balón, pero le pega con toda la plancha en el cuerpo. No es tanto como lo de Xavi Alonso en el Mundial.
Pero parecido.
Pero casi.
Y es verdad que toca un pelín de balón Doku. Y era últimos instantes del partido y era dentro del área del City.
Luego trataré de verla.
Lo han mirado en el VAR y han dicho que no les parecía penal.
Bueno, pensad que en el VAR se mira todo, ¿eh?
Sí, no, pero han parado, ¿eh? O sea,
sí, quieres decir que no se ha reanudado rápido, sino que han estado un tiempo evaluándola.
Eso es.
Oye, Mateo, entonces, si dices que en el VAR se mira todo, las jugadas que muchas veces preguntamos que por qué el VAR no entra es porque decide que no entra, pero lo ve.
Eso es.
Poli, vas a estar preguntando esto. Llevas 7 años con VAR y no vas a preguntar siempre.
Pero ¿sabes por qué, Paco? Pero ¿sabes? No, es que cuando lo dice Mateo, no lo digo yo, ni lo dices tú, ni lo dice nadie de nosotros, que no somos profesionales ni hemos sido árbitros. Pero si lo dice Mateo, entonces yo tengo que pensar que al final hace lo que les da la gana, no lo que ven realmente, sino lo que ellos interpretan que deben de pitar o ver.
Claro. Hoy tienes. Al arbitraje tienes a Hernández abajo y a Del Cerro arriba. ¡Hala! Pues todos. Muy galones para este partido, ¿no?
Sí, repiten justo la semana pasada también en el Athletic Barça el mismo equipo. Venían, de hecho, de un partido en Friburgo de Europa League y además hubo la curiosidad que en minuto 94, en este caso Carlos del Cerro, le llamó para penal por una situación de mano y Alejandro Hernández cumplió en este caso con su criterio y hizo oídos sordos a lo que Carlos le había dicho y no señaló el penalti que en este caso del Cerro le indicaba.
Ah, vale. ¿Qué dices, Marcos? Dile.
No, tenía una para Mateu sobre el partido. El Barça-Mallorca, el penalti a Rafinha y el no penalti al jugador del Mallorca, Murici. Creo que la diferencia entre que se pite penalti o no está en el fingimiento. Cuando un jugador exagera, se tira en el suelo como Rafinha, que parece que le lesionan muchísimo. Y eso da mucho tiempo a que se vea. Y después, bueno, cuando es penalti y el jugador se recupera milagrosamente, a uno que se levanta y el juego es más animado, creo que hay mucha diferencia entre la actuación del VAR y no. Y no digo, no juzgo
si... Y le estáis preguntando a Mateo lo que sabéis ya de eso.
No juzgo. No, yo aquí lo que quiero es que yo creo que muchas veces se incita a la exageración, a fingir, a intentar aprovechar la jugada hasta el final. Y creo que eso es un error del arbitraje. Mira, y de todo.
Eso ha sido, yo creo que el ejemplo más claro ocurrió en este verano pasado con Abel Ruiz en la final sub-21 contra Inglaterra, que alguien le dijo que en el minuto 90 se podía quedar en el suelo hasta que una de las cajitas se encendiese. Fijaros, este tipo de jugadas en la 17-18 no hubiésemos ni reparado, porque no había VAR. En la 18-19, que era la primera con VAR en primera división, prácticamente hubiesen pasado también desapercibidas. El problema es que ya luego en la 19-20, que también aparece el VAR en segunda división, ya se crean las cajitas, y esto es justo lo que tú estás hablando, Marcos.
Claro. Bueno, que un día que no ha pasado nada en el arbitraje no vamos a hablar más de árbitros porque es que hoy no ha pasado nada. O sea, si va todo tranquilo, pues va todo tranquilo. No tentemos a la suerte. Os quiero preguntar por las alineaciones. Vuelve tu William Carballo de titular, Poli. Qué
muy
ilusión
bien,
¿no? En vez de Johnny.
A mí sí, pues me hace ilusión. ¿Por qué? Porque el otro día jugó muy bien, el otro día hizo un partido muy bueno. Es verdad que no era la posición en la que le pone hoy, que es donde a mí me genera las dudas, que es un futbolista que tiene mucha calidad, la tiene. Lo que pasa es que cuando tiene que correr para atrás, cuando tiene que girar, cuando tiene que hacer de mediocentro puro y duro, le cuesta muchísimo más trabajo que cuando le ponen en una posición en la que él se mueve muy bien y con la calidad que tiene te puede hacer hasta goles, que los ha hecho. Pero bueno, hoy lo pone de mediocentro con Guido, pero yo me quedo contento porque vuelve Guido ya de titular, vuelve Fekir otra vez de titular, aunque va con la máscara, evidentemente, y todo el tema ese, pero ya este equipo se parece mucho más a lo que a mí me gusta. Solamente me falta que el único delantero centro que tiene de verdad, porque luego tiene más delanteros, pero bueno, delantero centro de verdad, es William José, y que le pone todos los partidos y le está costando mucho trabajo ver puerta. Pero bueno, por lo demás, muy bien la alineación.
El Villarreal, no, yo no vi el descalabro, ¿tú lo viste el descalabro en Marsella?
Marcos. No vi los 90 minutos, vi un resumen difícil.
Perdona, que
no pide paso
Miguelito desde el Bernabéu, canutazo de jugador del Madrid, Lucas Vázquez.
Sí, Lucas Vázquez, vamos a escucharle, está terminando.
Ya la vienes, pero bueno, palabras mayores, claro.
Oye, Lucas, nunca te lo he preguntado, a ti lo de Cafucas te hace gracia, ¿no?
Sí, claro, es gracioso, ¿no?
Sí, además, los que quieren herir, al final no hieren.
Nada, a mí me encanta.
22 partidos sin perder, máximo goleador el Real Madrid en esta liga, 60 goles a favor, 18 en contra, el menos goleado. Pues para decir a alguna gente que el equipo está en crisis, estáis haciendo una gran temporada.
Es una buena crisis la que tenemos ahora mismo, ¿no? Creo que al final estamos haciendo las cosas bien. Creo que desde agosto ahora estamos haciendo una gran temporada, muy completa. Estamos clasificados en Champions, primeros en Liga. Es como queríamos estar a estas alturas.
Lucas, hay lista de Luis de la Fuente el viernes. Solían ir Carvajal y Jesús Navas, Pedro Porro está en la prelista. ¿Albergas alguna esperanza de poder volver?
Ojalá. Para mí sería un sueño, ¿no? Poder volver a la selección, poder estar con ese gran grupo que hay ahora y bueno, ojalá pueda volver.
Lucas, el gol más feliz de hoy ha sido el de Arda Güler para vosotros, un poco el niño del vestuario.
Sí, estamos contentos por él, ¿no? Creo que Arda lo ha luchado, lo ha perseguido y al final pues muy contentos porque sea el primero de muchos.
Hoy volví a Benítez al Bernabéu. ¿Te imaginabas aquel día de 2015 cuando en un partido contra el PSG te puso de lateral derecho que ibas a hacer carrera en esa demarcación?
No, por aquel entonces no me lo imaginaba. Además que me gustaba poco jugar de lateral. Ahora lo disfruto. Sí, pero bueno, ahora lo disfruto, me encanta. Sí. Muy agradecido. Mi primera temporada aquí es con él y bueno, siempre estaré agradecido por esa oportunidad.
Lucas, hay dos aspectos diferenciales. Lo de Vini, que es un jugador súper decisivo. Pero el otro es el comportamiento que tiene en ocasiones, como los dos últimos empujones frente al Leipzig y frente a hoy. La pregunta que te quiero hacer, ¿os hace caso? Porque me consta que vosotros le intentáis corregir esas cosas. ¿Os hace caso?
Bueno, yo creo que sí, él intenta mejorar siempre en todo, ¿no? Creo que es humilde para aceptar las críticas, es humilde para aceptar consejos y bueno, sí que es verdad que a veces son momentos difíciles en caliente, en un campo a muchas pulsaciones y le cuesta todavía, pues quizás ese temple que seguro que cogerá con los años.
Lucas, ¿te queda algo más de 3 meses para terminar tu contrato? ¿En qué situación estás? ¿Tú te quieres quedar? ¿Quieres seguir en el Real Madrid un año más?
Bueno, yo estoy feliz, ¿no? Creo que estamos todos haciendo una gran temporada, estoy contento de estar aquí y bueno, veremos qué pasa en el futuro.
¿De qué depende, Lucas? ¿Depende de ti, del club? ¿Habéis hablado?
Ahora mismo yo no he hablado con nadie, no sé qué va a pasar.
Para Güler, estaba emocionado. ¿Qué le has dicho?
Bueno, supongo que habrá tenido una sensación muy, muy buena, ¿no? Creo que marcar su primer gol en el Bernabéu siempre es especial, lo recordará toda su vida y yo le di la enhorabuena, ¿no? Creo que es lo que hay que hacer.
Bueno, pues está ahí Paco, la palabra de Lucas Vázquez, al que le habíamos preguntado antes por esos dos empujones de Vinicius y ha dicho que no debe hacer eso, pero que es un jugador cada vez más completo y más determinante.
Pero le has preguntado a la selección, ¿sabes algo o estabas de vacile? Porque si Lucas lleva sin ir a la selección mil años.
Ya lo sé, pero yo creo que no está descartado del todo. Creo que lo normal es que sea Pedro Porro con Carvajal, pero me consta que en la cabeza de Luis de la Fuente puede estar también Lucas Vázquez, aunque lo normal.
¿Está en la prelista acaso?
Bueno, yo te digo que en la cabeza de Luis de la Fuente estaba una de las opciones. Creo que no está en la pelista, pero está en la penúltima. Queda la última en mayo.
Te has pegado un triple para quedar bien con Lucas Vázquez, di la verdad.
Bueno, yo te digo que hay
aguanta,
opciones.
Aguanta, Miguelito.
Me caso.
Bien, Miguel. Aguanta.
Estamos contigo,
aguanta, Miguel.
Hermano. Estamos contigo, hermano.
Vamos. Estamos
gracias a todos.
No le aguantamos ninguno. Te queremos.
No le aguantamos ninguno, dice. La gorda esta. La horda, he dicho, ¿eh? No la gorda. He dicho la horda.
Yo te entendí la gorda.
La horda. No estoy, dice. Las manos.
¿Quién está cantando en el Villamarín?
Pues están cantando una canción que cantaba María Jiménez. Paz descanse, verde verde, que es muy bonita la canción, y está aquí todo el mundo expectante, escuchándola.
Pero no sabemos quién es la intérprete, ¿no?
Lavinia Jaén.
Muy bien. Voy a resituar esto otra vez porque se me está yendo la olla. Gema Santos, Citroën.
Ah, pensaba que querías que cantara. Digo, pues aquí que vengo yo. Pero no, bueno, no. Casi mejor, ya lo suponía. Casi mejor que os cuente lo de los Business Days de Citroën, que estamos súper felices, Paco, de compartir con todos los oyentes que hasta el próximo día 20 de este mes de marzo es la oportunidad perfecta para unirse a la super gama de vehículos Citroën. El trabajo y el futuro se unen firmando una nueva gama de comerciales súper completa. Es alucinante y tú vas a alucinar en tu día a día con ellos. Y más ahora que en los Business Days de Citroën te esperan unas condiciones súper especiales en toda la gama de comerciales y en los vehículos eléctricos vas a tener punto de carga incluido. Business Days de Citroën, toma el control. Es tu momento perfecto para que te unas como nosotros al super equipo de Citroën.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buena, ¿qué tal estáis? Rudiger, no sé si os habéis fijado, pero que no se corte de pelo, parece un huevo de Rujamar. Rujamar, los huevos de Rujamar. ¡Vamos, Rudiger! ¡La cabeza de los huevos de Rujamar! ¡Rujamar! ¡Los huevos de Rujamar!
La gente no está bien.
La que estás viendo.
Falta hacer la gallina.
Un niño.
Bueno, mándenos su contestador con lo que quiera, cantando incluso a... una nota de audio al WhatsApp, 677-580-461. Nos preguntaba Marcos, y Pedrito me ha dicho, yo sí que lo vi, el descalabro del Villarreal el otro día.
Sí, yo vi un highlight amplio, bastante amplio, 25-30 minutos, pero no el partido completo. Y la verdad es que no fue de ninguna manera el Villarreal. Al final el partido estaba liquidado en 40 minutos, 35, distancia grande entre líneas, poca recuperación de balón. Bueno, yo creo que son esas típicas recaídas de cuando pasas una época de crecimiento y de repente vuelves un poco al pasado. Pues un equipo desconocido. Si no te lo viste, Paco, quien no se lo haya visto...
Que no se lo vea.
Que se vea el cuarto gol de Aubameyang. Sí. Muy bello, espectacular. No, tipo Thierry Henry.
Cómo la pica.
Creo que viene 3-0 al descanso. De centrales, o sea, de defensas, cuatro centrales,
Madrid,
Jorge Cuenca, los laterales.
Me
pareció extrañísimo todo.
Un partido muy malo, aparte tuvo complicaciones porque Mosquera se marcó un gol en primera puerta, luego al rato hizo un penalti. Y la verdad es que fue muy superior el Marsella, que de hecho, en los últimos 30 minutos, cuando jugaba con uno menos por expulsión de Alberto Moreno, podía haber marcado más goles. Lo que pasa es que que se conformó, entre comillas, con el 4.
Y la recomendación es el cuarto gol, el de Aubameyang, que al que le gusta el fútbol es para verlo porque es muy sencillo pero muy bonito.
Creemos que fue a tirar, ¿no? Que no fue a centrar.
Sí, por cómo sale a celebrarlo y por la finura que tiene, yo creo que la pone ahí claramente. Me da la sensación, sobre todo, porque Rubén iban 3-0 y van muy sobrados, ¿no?
Sí,
entre
sí.
La paliza de jugar... la paliza en el marcador y la paliza de jugar el jueves, a ver qué Villarreal vemos ahora, porque ya sin opciones de nada, de ilusionarse por nada en lo que queda de temporada, igual se deja llevar y le motiva, pues eso sí, los que juegan en casa, por ejemplo, la semana que viene en Villarreal-Valencia, que le motivará, claro, pero igual hoy le pinta la cara también el Betis. Lo vamos a ver ya, y lo vamos a ver ante qué, otros 50.000 espectadores, porque veo ambientazo, ¿no, Escalera?
Otros 50.000 espectadores, sí, una gran entrada en el Benito Villamarín, otra más, la verdad que ya no sorprende, pero es una magnífica entrada en el día de hoy.
En segunda, está a punto de empezar también en dos minutos, el Alcorcón, que está en descenso, está a dos puntos en realidad de la salvación, 29 puntos, si gana adelanta al Albacete y le mete en descenso y adelanta al Villarreal B, Español, Alcorcón Español, o sea, es tercero por abajo contra el tercero por arriba, bueno, ahora al Español lo han adelantado, si gana el Español se pone líder, o sea, que vaya partido con tantas cosas en juego y con tan poca gente en la grada, estoy viendo. Dani Asenjo, Alcorcón, muy buenas.
Hola, hola, Paco, ¿qué tal? Oyentes de Tiempo de Juego, como dices, permanencia, salvación y liderato que pasan esta noche por el Estadio Municipal de Santo Domingo. Se realiza ahora el sorteo de campos y sí, muy poquita gente porque hasta hace nada estaba lloviendo y hace mucho frío. Marca 9 grados el termómetro, pero yo te diría que la sensación debe ser de 4 o 5 grados, no más. Pero todo listo aquí en Alcorcón, de momento 2.000 personas diría yo, para que arranque este partido entre Alcorcón y Español.
Una llamada a la suerte y empiezan los últimos partidos de primera y de segunda.
Y la suerte en Tiempo de Juego con la 11. Cada vez que juegas a la 11 ganas mucho más que un premio, ganas mejorar la vida. de miles de personas con discapacidad en nuestro país cada vez que juegas a la 11. ¡Bien jugado! Yeah.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. También disponible en garciacarrion.com.
Hay descansos en Primera Federación sin goles, ¿no?
Sí, en los dos últimos partidos del fin de semana. Los dos están jugándose en el grupo segundo. Recreativo de Huelva 0, Atlético de Madrid B 0 y San Fernando 0, Mérida 0.
Llega por aquí Angelito García, o sea que Alcaraz va a empezar con puntualidad en Indian Wells.
Sí, de hecho el partido anterior era el de Igas Biontek, la polaca, ha ganado de paliza. Lo que pasa, Paco, que te llevo viendo todo el día sufriendo mucho con el tema de decir el nombre de nuestro...
¿Cómo le llamas tú ayer? Aliasim.
¿Pero para qué te voy a decir cómo le llamo yo?
Félix.
¿No prefieres, Aliasim.
¿No prefieres que el propio Félix te diga cómo se dice su nombre?
Félix Auger Aliasim.
Auger.
Auger.
Auger Aliasim.
Auger. Muy francés, ¿no?
Creo que jamás lo volveré a decir así. Nos ha ganado tres veces por una nada más.
Sí, ¿sabes Alcaraz? ¿Qué pasa? Que al final es un tenista que venía para Estrellón. Para Estrellón. Fue el anterior Alcaraz, de verdad, ¿eh? O sea, todo el mundo pensaba que iba a dominar el circuito. Empezó bien... Y de repente se vino abajo. O sea, ha pasado dos o tres años muy flojos con Tony Nadal, por cierto, de asistente, de ayudante o demás, acompañando a su entrenador. Y es verdad que aquellas victorias fueron a final de temporada, que Alcaraz llegaba muy justo, pero cara a las palizas. O sea, le metió dos palizas y le ganó en Copa Davis. Es verdad que la última, el año pasado en Indian Wells, ya le ganó a Alcaraz.
Bueno, pues nos vas contando cuando empiece a jugar Alcaraz. Ha empezado a rodar el balón en el Alcorcón español y todavía hay un homenaje en el Villamarín.
Sí, porque se va a hacer entrega de una camiseta enmarcada para Fekir por cumplir 150 partidos con el Betis, a Miranda por cumplir 100 partidos y a William Carballo por cumplir, que se dice pronto, 200 partidos ya con el Betis.
¿Han coincidido todos a la vez en cifras tan redondas o van acumulando?
Lo de William Carballo fue el otro día. Correcto, lo de Fekir fue antes porque no jugó en el campo del Atlético de Madrid. Y lo de Miranda creo que fue dos jornadas antes. Pasa que han coincidido en el partido de hoy, porque es el primero que se juega en casa.
Bueno, pues hasta la noche tenemos en Europa este partido. Fiorentina-Roma que va 0-0 primero cuarto de hora. El Leverkusen está costando, pese a jugar contra 10, ¿no?
Sí, se está tomando la segunda mitad con la calma. Tiene un jugador más, está teniendo el control del balón y está ganando. Quedan 16 para el 90, Leverkusen 1, Wolfsburgo 0.
Y ahí está Nabil Fekir. Para todos, Nabil Fekir, para Andrea, Nabil Kefir.
Que no tenía máscara, Paco, y se la pone ahora mismo. Se pone ahora mismo la máscara.
Se la ha quitado, la tenía puesta y se la ha quitado, sí.
Para la foto, Poli.
Claro, claro.
Todo tuyo, Rubén.
¿Tú has jugado alguna vez con máscara, Poli?
No, no, en mi época yo creo que ni existían.
No había máscara.
Yo no me acuerdo. Con la nariz rota, sí, con los puntos también y todo eso, pero no, con máscara nada. A pecho descubierto.
Bueno, pues señoras y señores, todo preparado para que ruede la pelota. Estadio Benito Villamarín en Sevilla, se pone la máscara Fekir, el futbolista que llega al corro donde se van a conjurar los futbolistas del Betis, mientras todo el Villarreal en formación preparado esperando para que comience el partido, el 11 del Betis, Escalera. Con Ruiz Silva en portería, línea de cuatro atrás para Savali, Sócrates, Chadi, Riad y Miranda. Guido y William Carballo, doble pivote. A la derecha Fornals, izquierda jugará Fekir, el Chimi Ávila, y arriba Fekir y William José. Rueda la pelota en Sevilla, comienza el partido, primer balón para el Villarreal, sale de Ballí, toca a la izquierda para Mandy Alberto Moreno, el ex sevillista, entrega para Dani Parejo, que retrasa para Jorgensen, el 11 que nos falta, Escalera. Con Jorgensen en portería, de derecha a izquierda en defensa, Kiko Femeni, Eric Bailey, Mandy y Alberto Moreno, doble pivote para Parejo y Santi Comesaña. A la derecha Traoré, izquierda Baena y arriba Gerard Moreno y Sorlo. Buscaba la pelota el Villarreal, lo hacía en el centro del campo, descargaba Gerard Moreno, entrega para Baena. Baena por dentro, va a virar hacia la derecha para Traoré, va a encarar a Miranda, va Traoré, pone el balón al punto de penalti, bien de cabeza para sacar Sócrates Papastopoulos. Será córner a favor del Villarreal. El primero del partido. Va a poner la pelota en movimiento desde la derecha Alex Baena. Todos los futbolistas del Betis, salvo Fekir, dentro del área de la portería del equipo de Manuel Pellegrini. Tres futbolistas del Villarreal. Ahora se incorporan Gerard Moreno y Ballí para buscar remates. Es decir, cinco en total dentro del área verde y blanca. Va el córner, va Baena, la pone arriba, buscaba la cabeza de Gerard Moreno.
Saca bien desde atrás el Betis, el rechazo y la segunda jugada. Se la va a quedar el Villarreal, parejo Baena. Baena, Gerard Moreno, el recorte dentro del área. La saca, banda para el Villarreal.
Escalera, va a entrar el Panda, ¿no?
Sí, acaba de entrar.
No, ha dicho Escalera, le estaba gastando una broma a Escalera.
Sí, el Panda va a entrar seguro.
En el Leverkusen, venga.
Vale.
Vacilando a Escalera para que dijera, ¿cómo va a entrar el Panda?
Sí, creía que le estabas avisando, me estás preguntando.
A mí me has hecho dudar.
Ya sabía que estaba jugando porque lo estaba viendo antes, precisamente.
Era para cubrirte, Escalera. No, me lleva una bronca por tu culpa, que lo sepas.
Acaba de entrar, no digas que lo estaba viendo.
Ha entrado ahora mismo, sí. Cuando quedan 15 minutos.
Tiene la pelota el Villarreal, terreno de juego propio. Descargaba Ballí, que toca para Mandy, la buscaba para Alex Baena, buscando el balón en profundidad para Alberto Moreno, se la queda. Sin embargo, el Real Betis balompié al suelo Parejo, vaya golpe, se ha pegado con Sócrates.
Pues era amarilla, no llega muy tarde Parejo, ¿no?
Sí, si va con la plancha sí, pero si va con el pie normal yo creo que puede ser una falta sin más.
Yo creo que se ha adelantado el jugador del Betis, me da a mí, es el que toca el balón y luego le pega Parejo, Sócrates. Me parece, ¿no?
Sí, se duele Sócrates, ahora ya se levanta el central del Betis, va a poder continuar, pero ha sido un golpe fuerte.
¿Te parecía de amarilla, Toño Mateu Lagoz?
A ver, sí que es cierto que Dani Parejo podría haber recogido un pelín más las piernas, pero fijaros que al final lo ha hecho, y sí. Entonces si Alejandro ha visto esto, yo siempre creo que es bueno para el espectáculo.
Enganchan
siempre
botas,
cuando mantenga.
Sin más, lo que pasa es que ha pegado un berrido Sócrates, se ha llevado las manos a sus partes, como si le hubieran dado un melonazo ahí, es que... No,
pero
no me creo
todo
ya
esto es
futbolista.
Consecuencia de lo que hablamos, Paco, del VAR. Todo esto los futbolistas lo saben y lo hacen porque es una falta normal y corriente, no tiene más.
El
pero
fingimiento.
Como lo saben, claro, el fingimiento, bien lo que tú has dicho antes, Marquito.
La exageración tiene culpa al VAR cuando tiene un premio, pero aquí sabe que no le han dado como para que el VAR mire en una roja. Aunque bueno, pero esto es para engañar al árbitro.
Pero claro, Paco, si te lo mira, tú suponte que al árbitro lentado y lo mira a cámara lenta, como lo ha dicho Mate muchas veces, ya lo que tú ves es completamente diferente a la realidad. Claro. Pero...
Bueno, pues está bien que se frene Hernández, porque hay que recordar que es el árbitro que más tarjetas amarillas saca de la liga. 6,2 por partido ha contado Miguel Aguilar. Sacará de banda y la va a poner en movimiento el Villarreal, la va a poner Alberto Moreno. Va a entregar para Baena, la buscaba William Carballo, que se ha quedado la pelota. Sin embargo, el futbolista del Villarreal, que bien toca Baena, vaya entrada, le ha metido el Chimi Ávila. Aplica bien el árbitro a la ley de la ventaja, va Traoré, recorta, le cae a Sorlo dentro del área. Banderol arriba, fuera de juego, pelota para el Betis.
Es muy poquito tiempo, pero son casi 4 minutos, pero me parece que el Villarreal ha salido con una intención clara de querer ir a por el partido, querer ir a atacar. Y más adelantado que el Betis, y el Betis yo creo le ha sorprendido porque le está costando tener el balón y le está costando mandar ahora mismo en el principio
bueno,
del partido.
Bueno, 4 minutos, Poli, a mí me parece mucho tiempo, ¿eh? Me da tiempo.
Sí. No, pero se ve, tú lo ves ya rápido, ¿no? Tú no lo ves, Rubén, ¿lo ves o no?
Charlita de Hernández con el Chimi Ávila advirtiéndole por esa patada que comentaba Rubén Martín.
Salía por la derecha Fornal, se entrega para Fekir para William, para José. Arranca por la derecha, se quiere marchar de Ballí, va a apurar la línea de fondo. Al suelo viene el central del Villarreal. Será córner a favor del Betis. El primero del partido para el equipo verde y blanco. Betis este año se caracteriza por defender muy bien, ¿eh? Cuidado que igual nos tragamos un partido con poco goles.
Tercer equipo menos goleado.
Muy poquitos goles le han hecho, sí.
Va el córner.
El ataque está un poco tal, ¿eh?
Va el Betis, va Fekir, la cierra de zurda, balón arriba. Despeja el Villarreal, vuelve a ser córner. Qué buena labor hace Manolo educando a los comentaristas, ¿eh? No habléis en un córner, no os alarguéis. Luego ellos reinciden y lo vuelven a hacer igual, pero bueno.
Pero hablamos rápido, rápido.
Va el córner, va el Betis, va Fekir, la pone de zurda, segundo palo. Uy, piden mano en ese balón que no se esperaba el futbolista del Villarreal. Lo está chequeando el VAR. Jaime. Toño, esa es de Jaime, ¿eh?
Sí, en este tipo de acciones dependerá mucho de la posición natural de la mano. Si la posición es natural, no será señalizada.
Dice que nada.
No hay nada. Dice el árbitro que nada.
A ver, es en el pecho de Parejo, ¿no? El muslo.
No, además, estos consideran Paco play the ball. Es decir, que Dani intenta jugar el balón y en las dos situaciones...
Pero pues, es que no le da ni en el brazo, o sea, le da en el muslo y en la cara. Pobre, además aparta el brazo por si acaso.
Pero mira, play yo voy a preguntar, es que yo esto lo que no entiendo, Mateo. No, sí. Si lo ha dicho Mateo muy bien lo que es el play de ball este. Yo
va
no sé qué es,
el córner a favor del Betis, va desde la izquierda, va cerrada, va de diestra, balón al corazón del área, saca Sorlo, lo hace de cabeza. el rechazo y la segunda jugada, sin embargo, se la va a quedar el Betis. Tocaba bien desde atrás a Balí, que bien ha tocado el balón para el Chimi, es buenísima. Segundo palo, se cierra bien el Villarreal. El rechazo la tiene el Betis, chuta Fornal, saca el Villarreal. El cuelo para William, bajo, se la pone al segundo palo, Mandy saca la pelota de cabeza, tres tíos en el suelo, Escalera.
Ha pitado una falta el árbitro, pero creo que en el golpeo, cuando golpea al Betis a portería, rebota en un futbolista del Villarreal y ahí se duele mucho el jugador, ¿eh?
Pero ha sido un balonazo, creo yo, que ha sido un balonazo, ¿no?
Traoré, ¿puede ser?
Sí, Traoré me parece que es un balonazo.
No sé lo que es, pero Fekir me ha parecido que ha intentado una chilena y le ha pegado una patada a uno del Villarreal.
Tal cual.
Sí. Eso es lo que ha pitado.
Pero una chilena imposible, ¿verdad?
Tal cual.
Bueno, a veces esas chilenas, Paco, le pegas al jugador y le pegas al balón y puede ser bueno, ¿eh?
Ese que con la máscara no lo ha visto bien.
¡Bomba! Sí. ¡Vaya patada, Mandy!
¡Vaya Olin. Patada! ¡Que le ha pegado! ¡Vaya patada!
Lo que pasa es que al jugador de...
Pero es que no hubiera llegado nunca con el pie al
balón. Imposible, o sea, porque el balón está por delante de Mendy. O sea, es imposible. Mira, ¿ves? Está por delante de Mendy.
Bailey se sigue doliendo, ¿eh?
Sí. En este caso aprovechamos...
Espalda de lleno, Rubén.
Espalda.
Aprovechamos, Poli, perdona, lo del play de ball, sí. Significa en el argot arbitral, que no futbolístico, es cuando la mano viene de un intento que tú intentas jugar con el balón con la cabeza, con el pecho, con el pie, y que después de jugarlo de forma errónea, acaba impactándote en esos brazos que obviamente tienes abiertos por balanceo.
Claro.
¡Qué bien lo explica Mateo Laos! ¡Sí,
ahora,
señor!
Fíjate cómo lo ha resumido en play the ball. O sea, todo lo que ha dicho Mateo es play the ball.
Estamos
es
en el 8 de la primera parte. Toño, no te dejes liar. Hoy viene a por Barro, pero no lo va a encontrar. 8 de la primera. Betis 0, Villarreal 0. Tiempo de juego, cadena COPE, la va a poner Jorgensen arriba, la va a poner el portero del Villarreal. Yo creo que ha seguido entrando gente. Hay un entradón a las 9 de la noche de un domingo.
Es que había mucho atasco, había mucho atasco hoy para llegar, ¿eh? Había muchísimo atasco.
¿En la S30 la has visto tú o qué?
No, la parte de Utrera, la parte, eso no lo conoces. Tú vas por la S30, pero la parte Sevilla-Utrera.
Pelota para Mandy, Mandy va allí, no le complica la vida, se gira, a punto de olvidarse. Va a tocar por dentro para Parejo, que abre a la derecha para Gerard Moreno, Joami Carril. Ese balón desde atrás, la buscaba en el costado del Villarreal, la caída de Traoré. Y el árbitro pita la falta a favor del Villarreal.
Piden paso ya desde el Bernabéu para cerrar conexiones, que se ha dicho después del 4-0 Arancha Miguelito.
Pues empezó Rafa Benítez analizando la derrota. Ha dicho que no se puede ir perdiendo 1-0 en el 79 y acabar el partido perdiendo 4-0 por fallos evitables. Dice que el equipo está dolido, que hay que seguir trabajando, pero que siguen en la misma posición que estaban antes de empezar el partido y que enfrente tenían al mejor equipo de la liga y al líder. Ancelotti, lo primero que ha dicho, se la ha sentido aliviado. Ha dicho que era muy difícil hacerlo peor que lo que se hizo el pasado miércoles. Ha tenido elogios prácticamente para todos sus futbolistas, ha hablado bien de casi todos los jugadores que hoy han salido, ha hecho una comparación de la Premier con la Liga, ha hablado, por cierto, de la posibilidad de que Brahim pueda ir con España o Marruecos, no se ha querido mojar, ha dicho que el futbolista no le ha dicho nada. Luego ha dejado una frase, para mí, de estas que hace Ancelotti, que pueden quedar para el futuro. Ha dicho que en el Real Madrid el empate es la antesala de la crisis. Y fíjate lo que le ha dicho a Vinicius, que por cierto ha dicho que lo primero que ha mirado en la jugada de Mingueza es que no le hubiera roto la camiseta y que entiende que podría estar un poco frustrado Vinicius en esa jugada que no era normal. Y cuando se le ha preguntado que qué le ha dicho cuando se retiraba del campo, si le había hablado de esa jugada o no, escucha lo que ha dicho Ancelotti.
Vinicius es el mejor, para mí es el mejor de todo. Lo intenta, ha marcado el primer gol. Le he dicho, eres el mejor, nada más. Después he hablado con Rudiger y le he dicho, tú eres el mejor. Y después también con Nacho le he dicho, tú eres el mejor.
Qué grande.
Tengo que darle confianza.
Es un genio.
Es un cachondo mental.
Es un genio.
Y luego ha dicho de Arda Güler, ha dicho que tiene un gran talento, que era muy difícil marcar ese gol, que lo ha hecho con su pierna, que no es su pierna la más buena, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que tiene futuro aquí.
A ver si es verdad. Aparte de futuro, algo de presente. Miguelito.
De todas formas, Paco, hay que tener paciencia, Paco.
Miguelito.
Por la zona mixta. Por la zona mixta, poco más de lo que escuchamos de Lucas Vázquez, que simplemente Vinicius vio la cuarta amarilla en Liga. Así que el brasileño está ahora percibido en la Champions y también en el campeonato doméstico.
Muy bien, pues cerramos el Bernabéu y nos quedamos en el Villamarín, Rubén.
Donde llegó un primer acercamiento medio peligroso del Betis, un disparo desde la frontal del área
está
de
presionando arriba, ¿eh?
Y ahora la recuperación, efectivamente, la presión arriba, alta del equipo de Pellegrini. Roba Fekir, Fekir retrasaba el cuero para que se lo quede Juan Miranda. Miranda para Guido. Qué importante es Guido en este equipo. Isco, hombre, también, que le sigue faltando.
Sí, hombre, claro, pero Guido ya es un alivio para nosotros extraordinario. Y Fekir, que se tiene que ir cogiendo la forma y poniéndose bien, a ver si ya se le quita la máscara también. Y ya si vuelve Isco, este equipo puede terminar la temporada muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bien ha levantado Miranda para la carrera de William José. José y el Chimi la buscaban los dos. El primero cayó al suelo y por eso no se quedó con la pelota, pero después se rehizo. La recuperó y se la queda el Real Betis balompié. William José para Fekir. ¿Qué clase tiene Carballo? La intentaba de tacón, retrasando para Fornal, pero se la ha quedado el Villarreal. Otra buena presión alta tras pérdida del Betis. La roba Juan Miranda. Toca a la derecha para Sabalí. Sabalí entregando para Pablo Fornal. Se frena Fornal. Toca de zurda. Qué bueno el cambio de orientación a la izquierda. Va el Betis, va el Chimi. La ¡pone fuera!
Qué
¡era
bien lo
un
han
centro
hecho.
Chut con la zurda! Puerta para el Villarreal.
Bueno, las cosas que hace el Chimi, si son centros o chut, no las sabe ni
no
él.
No lo sabemos. No,
ni nosotros ni él.
No, no, pero eso es lo mejor, Paco. Cuando tú no sabes lo que vas a hacer, el contrario menos todavía. Y eso te da una ventaja siempre.
Eso
me pasaba a mí. Yo cuando encaraba un defensa, yo no sabía lo que iba a hacer. Y luego podía salir por cualquier sitio. Y claro, el defensa, ¿qué hace? Pues duda, no sabe por dónde vas a hacer. Yo creo que ahora, fíjate, puede ser que haya querido centrar, pero ha tirado un tiro con el exterior del pie maravilloso.
Hay gol en Alemania.
Marca Leverkusen, marca Florian Wirtz para sentenciar el partido en el 87. No marca ningún gol feo este chaval. Leverkusen 2, Wolfsburgo 0.
El Panda juega poco y marca menos, ¿no? No se ha enchufado todavía.
No, está jugando muy poquito.
Está jugando ratos. El otro día fue titular en Europa League y ante el Karabakh y le salió un partido horrible. Casi, salvaron el empate en el descuento. Está jugando poco y lo poco que juega mal.
0-0 en Sevilla, Rubén.
En el 13 de la primera parte, mejor el Betis que el Villarreal. Vuelve a presionar el equipo de Pellegrini sobre terreno de juego rival. Marcos López, que te he escuchado poco. ¿Qué te parece el arranque del partido?
Pues me parece que está jugando con mucha velocidad el Betis, que al Villarreal le cuesta encontrar la pelota y que tiene más energía el Betis ahora de momento. Está jugando muy bien, buenos minutos del Betis, Poli, ¿eh?
Sí, sí, es lo que te digo. Los tres primeros han sido el Villarreal, que parecía que iba por el partido, pero a partir del minuto 5 o 6, el Betis ya para mí es tremendamente superior. Además, está imprimiendo, como tú has dicho, un ritmo maravilloso.
Oye, ha empezado ya Alcaraz, ¿no?
Acaba de empezar, se ha llevado el primer juego Félix Auger-Aliassime.
Vaya.
Y Carlitos de momento con su saque 15 iguales. Ya sabes que en el debut jugó un primer set bastante malo y jugó dos sets finales extraordinarios. Le metió un 6-0, 6-1 a Arnaldi, que es un tenista número 40 del mundo, de los jóvenes y de los que viene apretando fuerte.
Tengo que hablar con él para la elección de colores a la hora de jugar, ¿eh?
Sabes que todavía no los elige. Es decir, está en un momento en el que Nike, a él le pueden pedir que opine qué tipo de tonos les gustan y tal.
Para elegir, ¿no?
Pero le dan según la época del año lo que Nike considere que se va a vender en esa época del año.
Onda. Pues sí. Me he quedado sorprendido ahora mismo. Yo pensaba que tú podías elegir.
No, os conté ya. Les dan una serie de tonos, insisto, más o menos por dónde pueden ir.
Os conté ya. Pero los tonos que te dan solamente, ¿no?
Sí, os conté ya que va a ser una cosa extraordinaria. Roger Federer tiene su logo de Nike particular. Rafa Nadal tiene su logo de Nike particular. Ya sabemos, el toro es tal. Y Carlos Alcaraz probablemente sea el tercer tenista que tenga logo personalizado de Nike. Y lo que él tiene en la cabeza, se supone que va a ser para allá, que era casi inminente. Lo que él tiene en la cabeza es hacer los tres emoticonos de las tres C's de su abuelo, que creo que hasta ahora ya se pueden decir. El cabeza, corazón y cojones, hacerlo con tres emoticonos.
¿Son
C's? Sí. Pero con emoticonos, es decir, un cerebro, un corazón
y los huevos de Rujamar.
Creo que era el brazo así cerrado, sacando puño o algo así, creo que quería hacer. O no, los dos huevos, sí, ahora que lo dices, creo que eran los dos huevos de Rujamar, ¿eh? Te lo digo en serio, que es el logo que
quería. Me parece que Nike no le va a dejar.
No creo que Nike le deje, pero es lo que tenía en la cabeza.
Será algo más sencillo, creo. Dale, Rubén.
15 de la primera, primer cuarto de hora de fútbol cubierto ya en el Villamarina y falta a favor del Betis.
Sabía que habían cerrado el estadio. Oye, Escalera, no me has dicho nada. Ha dicho Rubén cubierto, que está cubierto el estadio.
Sí, han puesto cubierto por hoy nada más, Poli. Va a sacar la pelota.
No le hagas caso, Escalera. Te está buscando. Va a sacar la pelota del Betis.
Está aburrido.
Ese está aburrido. Bueno, para el Betis. Sale desde atrás Guido. Guido y Carballo en ese doble pivote del equipo de Manuel Pellegrini. Fekir por dentro y por detrás de William José. Sale desde atrás Xavi Riad en el primer balón que toca casi en juego ofensivo del Real Betis Balompié. Dime.
No, no, lo de Riyad, que había tocado, no había participado prácticamente en nada.
Se acaba el Leverkusen.
Con victoria, Leverkusen 2, Wolfsburgo 0. No ha pasado nada, ningún cambio esta jornada. Ayer ganó el Bayern de Múnich, hoy gana el Leverkusen. Sigue en el liderato el equipo de Xabi Alonso, más 10 sobre el Bayern de Múnich.
Yo no sé hasta dónde va a alargar el chicle, pero que no pierda en 25 partidos de Liga y en los que haya jugado en Europa ni en Copa, es que me parece
¿batiría imposible algún récord si no pierde? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Lo ha hecho el Bayern ya eso?
Yo creo que una temporada completa en una liga gorda, ningún partido en ninguna competición, muchos años.
Bueno, es que tendría que ganar todo. La Copa, pues, la Europa pues, League.
¿Copa que está en semis, cuartos o...?
Creo que son semis.
Joder, es que es impresionante.
Pues si gana la Copa y la Liga, pues es que no pierde ningún partido, ¿eh? Máximo como los empates, que los empates, pues, ¿eh?
¿Por qué ruge el Villamarín?
Porque el saque de banda se lo da el árbitro al Villarreal. Sí. Es que el despeje del futbolista del Betis rebota creo, en el Villarreal, pero el niño no lo ve.
Yo creo que le toca el pie del jugador del Villarreal, ¿no?
Pero no lo ve porque, si os fijáis, él se ha girado pensando que el balón le iba a golpear.
Era claramente a favor del Betis. Y suele decir muchas veces Pedro Toño que cuanto más cerca le pasa al juez de línea abajo en los pies, peor lo ve.
Totalmente, Paco. Y además, si en este caso son altos, aún más.
Y ha rectificado bien el árbitro, Hernández.
Mira, pues estoy con Mateo, de acuerdo. Las líneas tienen que medir 1.10, 1.15, porque así están más cerquita de abajo.
Ojo, no, que ha recuperado el cuero Baena. La buscaba para Gerard Moreno. Se la queda al portero del Betis.
¿Cómo se dice que le llamas Mateo a Mateu Lao?
A Mateu, bueno. Pero Mateu. Él me comprende y me perdona, ¿verdad, Mateu?
Ahora sí.
Faltaría Mateu más.
Pues claro que sí, Pili Rincón. Balón pasa. Saque de banda para el Villarreal. ¿Cómo
me ha encantado.
Te vas a una letra?
Me ha encantado.
Oh. Sacará de banda el Villarreal. 17 de la primera, empate a 0 en el marcador, empate a 0 en el Villamarín. Recuerden, tiempo de juego, cadena COPE, que están preguntando hasta el día del padre. Tiempo de juego, cadena COPE, el cuero para el Villarreal. Sale por la derecha, la buscaba Traoré, no llega para Gerard Moreno, se la queda el Betis. A ver, lo normal es que este partido lo gane el Betis, ¿eh? Esta temporada ha perdido un partido en toda la liga aquí, en casa, con el Barça.
Bueno, no empieces a tirar tú, que tú, yo te conozco a ti,
un
tú ya vas a hacer el contragafe.
14 no, partidos ya, en la derrota.
Bueno, pero espérate dato, que marque... No, ya, pero el dato mata relato. Pero escucha, de momento vamos 0-0 y yo espero que ganemos el partido, pero luego ya lo diremos después, ¿no?
Mandy Jorgensen, hubo un tiempo en el que hablabas en primera persona del Villarreal. Ya veo que te bajaste de ese barco.
No, siempre le tendré un cariño extraordinario, porque fue el comienzo tuyo, el comienzo y la primera Champions que jugó. Y lo hicimos juntos, sí señor.
Sorloz Parejo, toca para Alberto Moreno, cruza divisoria. Pisa la pelota al futbolista del Villarreal, retrasa Alberto Moreno, entrega para Mandy. ¿Algún recibimiento especial para Mandy, que jugó en el Betis, Escalera?
No, sí, pero bueno, Alberto Moreno sí.
Fekir le da una palma en la espalda en forma de chilena.
Sí. Pero para Alberto más. Moreno sí, por su pasado sevillista.
Me apunto, Rubén, que hace 21 años que el Betis no gana los dos partidos de una liga frente al Villarreal.
Venga, ya está.
Vaya, hombre. Vaya,
ganó,
ya empezamos.
Y ganó la primera jornada en Villarreal.
Pero, Pedrito, no, bueno, aunque esto sea un dato, dale otro día, no hoy.
No, te aviso, porque además el Villarreal suele hacer la gracia en ese campo.
Cuero para el Betis. Sale desde atrás Sócrates, buscando ese balón para su portero, tratando de atraer la presión del Villarreal para que salga un poquito de la cueva el equipo de Marcelino, que parece que ha enderezado el rumbo en Liga. Se equivoca Ruiz Silva, se la regala al Villarreal.
¿Qué ha pasado? La gente empezó a pitar, ¿eh? No, porque no quiere que se complique tanto atrás el claro. Betis.
Yo, se acuerdan de ese tiene un poco, ¿eh? Han pensado, bueno, a ver si ahora han visto.
No,
a
pero mira, dicho, no. Rubén, esto es lo que yo te digo. Tienes un jugador como William José, que sabe bajar el balón, que va bien por arriba. Pegar el pelotazo a William José y sacas al equipo de atrás, ¿no?
El que la sabe bajar es este. Fekir, el 8. Bueno. Sabalí para Carballo, entrega para Guido, retrasa de primera para que se la quede el Betis en el centro de la defensa. Chadi Riad abre a la izquierda para Miranda. Miranda Carballo, cruza divisoria, se acula el Villarreal, ataca el Betis, lo hace por la izquierda. Venía el Chimi a pedirla, Carballo protege con el cuerpo, se la rebaña bien atrás el Villarreal. Se la quedó Santi Comesaña, tocaba el balón para Gerard Moreno, le tiraba el desmarque Sorloz, pero ya se ha metido en fuera de juego el noruego, no le vio. Gerard Moreno, que decide retrasar para Parejo, toca para Santi Comesaña. Santi Sorloz, soltó Santi, la buscaba para Gerard Moreno, al suelo Guido, se la queda Ruiz Silva.
No había señalado ni falta ni ley de la ventaja, así que no había ni ha visto nada el colegiado.
De todas formas, al Betis para mí le falta un poquito de profundidad por las bandas. Tiene que intentar los dos laterales tener un poquito más de presencia arriba. y porque tanto el Chimi Ávila como Fornal están apareciendo poquito y están penetrando poco, y entonces tienen que intentar ellos a ver si podemos sorprenderlos.
Pero cuando ha dicho Marcos Poli antes que le daba miedo Carballo a Guido ese doble pivote, yo he pensado ya, pero delante tienen Santi Parejo, o sea, tampoco van a estar ahí en inferioridad.
No, pero es lo que yo te he dicho. Yo a William Carballo, yo cuando se queda de medio centro con Guido, sufro más, porque yo sé que le cuesta más trabajo. Pero yo lo que estoy echando en falta hoy es esto, lo que yo te he dicho. Lo está haciendo muy bien el Villarreal, porque no le está dejando espacios al Betis, ninguno.
Lo curioso es el marketing, porque a William Carballo lo vendieron como el próximo Busquets o Casemiro, yo creo que de aquella, y de medio centro. Y él nunca ha querido jugar ahí. No le gusta.
Uy,
y, ¿cómo
la deja
y le
pasar
cuesta
Gerard
muchísimo?
Moreno, estaban fuera de juego. Perdona, Marco.
No, acordaros cuando por William Carballo pues pedían barbaridades y lo señalaban como el próximo pivote del futuro, 2014, 2015, por ahí, en esa época. También y sin embargo ha sido un jugador.
Sánchez,
Sí, pero Renato era otra manera. Pero este jugador nunca ha querido jugar de pivote. Es lo siempre me ha llamado la atención, y es un poco hilando lo que decía Poli, que él no se siente cómodo ahí.
Claro que no, yo siempre lo he dicho, y sin embargo, fíjate, cada vez que lo han puesto más adelantado, en una línea, en la posición por donde está Fekir ahora mismo, siempre ha hecho partidos extraordinarios, incluso ha metido goles. Lo que pasa
perdonar que moleste. Fijaros que en este caso ha habido una ocasión muy clara para el Villarreal, y viene de una interferencia en el adversario de Baena que no existe, que no es tal. Estamos amordazando el fútbol de forma tremebunda, es que no tiene ningún sentido. No sé si os ha pasado
Mateu
Laoz,
dos puntos en marca.com, estamos amordazando el fútbol.
Ha dejado pasar el futbolista del Villarreal que estaba fuera de juego y ha llegado a otro que no estaba.
Eso
ojo,
es,
que
escalera.
Va el Villarreal por dentro, Parejo para Baena. Baena la buscaba para Sorlo, se le quiere quedar Alberto Moreno. La saca bien Pablo Fornals para el Betis.
Ha cambiado el partido, un poquito.
Otra vez, sí.
Ha dado el paso hacia adelante. Se ha dado cuenta de que el Betis tiene poca profundidad y mira cómo van a presionar al campo contrario.
Es que además está haciendo muy bien lo que te digo. Los laterales hasta ahora mismo no han tenido una oportunidad en el Betis de poder aparecer mucho, ni de poder subir, ni de poder penetrar. Y sin embargo ahora mismo ha cogido a ir otra vez el Villarreal y se ha venido otra vez arriba.
Patada de Carballo sobre Santi Comesaña. El árbitro sigue reteniendo la cartulina amarilla. Tampoco era para tanto,
No, una patadita y ya está. Así es que por todo queréis tarjeta.
Claro. Por ejemplo, la chilena que le han pegado a Mandy en la...
Tampoco es tarjeta, ¿no? Si es una patada en la espalda. ¿Qué pasa en la espalda? Una patada en la espalda, pues ya está.
Córner a favor del Villarreal. Al paso por el 23 de la primera parte, Ecuador.
Tú hubieras gripado en mi época, Rubén. Tú en mi época hubieras gripado total y absolutamente.
Va a venir el córner a favor del Villarreal. Tú has gripado en la mía y aquí estás.
Sí. No, pero bueno, yo me puedo adaptar, pero tú no te hubieras adaptado nunca.
Viene de diestra. Ese es el fútbol cerdo y guarro que os gusta a ti, a Pedro Martín.
El fútbol de verdad.
Corner va Parejo, Sorlo remata. Bloca blandita Ruiz Silva.
Nosotros éramos el fútbol de verdad, ahora es un fútbol mentiroso.
El balón en largo para Miranda, no ha llegado, lo intentó su portero. Banda para el Villarreal.
Le quiero contar esta noticia a Millán, que tiene miedo a volar. La autoridad aérea en Indonesia ha suspendido a dos pilotos porque se quedaron dormidos los dos durante 28 minutos, y cuando se despertaron el vuelo se había desviado mucho de su rumbo. Al parecer el piloto había sido padre de mellizos el día anterior y estaba muerto de sueño, y le pidió al copiloto que si le importaba que él se iba a echar una siesta. El copiloto también se quedó frito y cuando se despertaron
¿No llevaban piloto automático? ¿No llevaban puesto el piloto automático?
Sí, pero será que hay que ir corrigiendo. Yo como nunca he pilotado aviones, no lo sé.
Un país al que no ir
ya. Pues ya lo sabes, era un vuelo hacia Yakarta.
Oye, pobrecitos pasajeros, Dios mío.
No les pasó nada a nadie.
No se enteraron, ni siquiera se enteraron, menos mal.
Les han suspendido y eso, pero llegarían más tarde.
Al primer bandazo despertaron todos.
Qué bueno.
El sobrecargo, los azafatos y azafatas, no entréis que están durmiendo, no os molestéis ahora.
En España, conociéndonos, habría uno ahí en la salida de emergencia que te pasa la salida.
Bueno, 0-0 en el minuto 25 este partido, y el de segunda también. ¿Quién está mejor en el Alcorcón español?
Pues mucha igualdad, Paco, con ocasiones para los dos equipos. La última, una gran ocasión de cabeza de Keita Valde para el español, que se marchó rozando el palo, pero camino del 28 de esta primera parte, seguimos sin goles en Santo Domingo. Alcorcón 0, Español 0.
Sevilla Ruén.
Cuero para el Betis, sale desde atrás, entregaba esa pelota Sócrates. Viene a pedirla a William Carballo, el pivote, el que se escalona para recibir, el primero en el centro del campo, tocaba a la izquierda para Miranda.
Un poquito. Qué ¿cómo? Poquito has dicho del Chimi Ávila y de Fornal. Qué poquito, nada, ¿eh?
El centro
se ha cambiado de banda, por cierto. Ahora está el Chimi en la derecha y sí, Fornal en la izquierda.
Sí, pero nada, muy poquito, nada,
Chimi
nada.
En Osasuna jugó, cuando jugaba en la banda, más en la derecha que de otro lado.
Eso es. La saca desde atrás el Betis, la saca Ruiz Silva. Qué buen pie de Ruiz Silva para Fekir. Buen control de Fekir. Ya en terreno de juego del Villarreal. Sale por la derecha para el Chimi. Viene el Chimi, viene el centro. Es buenísimo al segundo palo. Saltaba allí con William José. Le ha caído la pelota al lateral diestra del Villarreal, a Kiko Femenía. Se la queda el submarino amarillo, a punto de perderla en zona de salida. La pierde Gerard Moreno. Vuelve a recuperar el Betis, que lo mejor que está teniendo en el partido está siendo la presión cerca de la portería, sí, de Jorgensen.
Muy bien dicho, sí señor Rubén. Muy bien.
Carvalho,
que le roba ahí, le hace daño, sí.
Fekir la pone, punto de penalti. Vaya giro de Ballí para despejar, córner. ¿Os acordáis de cuando le hicieron un día una entrevista a Michel, que el periodista se dio la vuelta al revés para no coger el, sí, cable? Pues sí, ha intentado hacerlo ahora el central igual.
¿Pero qué ha querido hacer? Pero yo no, pues sé, no qué ha querido hacer.
No sé, hombre, no sé lo que quería hacer. Yo creo que estaba mal perfilado.
Pues sí, la había pillado girándose, pero bueno, ha despejado con la derecha, bien, fuera, en vez de frente, para un costado.
Va el córner, va el Betis, la juega en corto, Fekir para Fornal, Fornal Fekir, se ha tragado el 2-1, el Villarreal, va a venir Fekir, la pone al segundo palo, se cierra bien el Villarreal, toca Mandy de cabeza y será balón al banderín, saque de banda para el Betis.
Con las 9:30, ¿cómo tenemos a Alcaraz?
Pues ganando, Paco, porque acaba de romperle el servicio a Félix Oller, alias Sim. Bueno, en realidad se lo ha roto el propio Félix solo, con bastantes errores, 3-2 y saque, Carlitos Alcaraz, primer set.
Volvemos a Sevilla.
Saque de banda para el Betis. Miranda la buscaba. Banda para el equipo de Pellegrini. ¿Hace mucho frío, Escalera, o no?
No tanto.
El día ha sido malo, ha sido chusquero, sí.
14, 15 grados puede hacer. Lo que ocurre es que sí es verdad, como dice Poli, que ha llovido, que ha hecho bastante viento, pero ahora hace menos viento y no llueve.
Sí.
Hay que explicar a los chavales que chusquero viene de chusco, de un chusco de pan, ¿no? Que era lo que comían antes, yo creo que eso se decía así en la mili. Yo
sí, chusquero no mojado, chusquero. Era mojado, chusquero no, mojado, chusquero. Por eso.
Saque de puerta para el Betis.
Chuscarla es meterla arriba, ya está. Patadón largo, ¿no?
Sí. Abogamos, o sea, por el patadón. Sí, 120 años dice... de evolución de fútbol para volver al patadón.
Cuando
yo lo firmo, Marcos.
Cuando un equipo la chusca, es cuando según le viene al defensa, pimba, va arriba otra vez.
Yo, mira, yo no quiero hacer un ejemplo, pero hoy he visto un partido, el del City, el Liverpool, y te voy a decir una cosa, para mí ha sido un partido extraordinario, pero de fútbol, de velocidad, de entrar, de fuerza, extraordinario, vaya partido que han hecho los dos, y luego ves algunas cosas y dices, Dios mío.
Ahí va, la entrada de Traoré y la falta peligrosa lateral a favor del Betis y la primera amarilla del partido, Escalera.
Y la amarilla para el futbolista del Villarreal por esa patada prácticamente en la línea de fondo.
Traoré, se le había ido, ¿eh?
Sí, 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 qué error.
Traoré se ríe como si no hubiera pegado, era el Chimi, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí, el Chimi.
A ver, pero a mí me ha parecido que le ha pegado bien, ¿no?
Pues efectivamente no era para Bueno, sí, no, mira. No. Es una falta sin más.
Sí, pero no, si le pega con la pierna izquierda.
Sí, falta sin más.
Ojo que la falta es una falta lateral peligrosísima a favor del Betis. Mejor que un córner. Podría atreverse incluso Fornals a chutar directo porque tiene buen golpeo de diestra. Irá cerrado, preparado el futbolista del Betis. La cierra al primer palo. Toca, parejo de cabeza. Balón al segundo palo. ¡Gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Betis! ¡A balón parado! ¡A balón parado! Y en una segunda jugada la puso Fornal. Le cae el balón para que engatille de volea Guido. Anota el Betis. Se adelanta en el Villamarín. 29 de la primera. Marca Guido. Betis 1. Villarreal 0.
Únete a los ganadores tú también y métele un gol por la escuadra a tu factura energética. El consumo energético de tu hogar mejorará para siempre con la aerotermia Ecodan, ahorrándote, ojo, hasta un 80% en tu factura. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Media hora de partido, este era el primer tiro a puerta, aunque el partido tenía ritmo y llegada, pero era el primer tiro a puerta y para adentro, Escalera, banquillos.
El segundo tanto de Guido en Liga esta temporada y vaya bronca le ha echado, yo imagino que será el ayudante, el encargado de balón parado del Villarreal, a Mandy, que se ha acercado a la banda porque tendría que ser el que tendría que estar en la marca de Guido. Vaya bronca le ha echado a Mandy el ayudante de Marcelino.
Mandy salta con William José, digo no, con William Carballo, perdón, y es el que le gana a William Carballo, le gana en el salto a Mandy.
El problema no es de hoy. Con este gol el Villarreal ha encajado 17 goles eso a balón parado, el que más de toda la liga.
Eso sí, ese es el dato.
El gol encajado es recuerda al Villarreal de Mantequilla de Marsella del otro día. Y después, ¿no entendisteis el comentario cuando dije que vaya error la falta de Traoré? No porque fuese amarilla, sino porque ahí no puedes hacer falta en un balón pasado. Y después, si te tiras a bloquear, te tiras con las piernas por delante para que no haya contacto, solo para tapar el centro. Si te recorta, mala suerte, pero no vas al contacto porque le estás dando la salida. Viene un balón parado.
Le ha dado
una
oportunidad, estoy contigo.
Eso es.
Totalmente.
Y en el balón parado, pues viene una opción de gol donde no había nada. Entonces, dije,
vaya
error.
Una jugada en la banda allí muriendo, que hubiera podido salir el balón fuera, cualquier cosa menos lo que ha hecho. Estoy de acuerdo.
Y si quieres ir al suelo, Poli, vas con las piernas por delante para tapar el centro y ya está. No vas al contacto del jugador.
Sí, señor.
Guido, quédate cantando el Villamarín, ¿eh?
Sí, lleva un minuto cantándose ese Guido, quédate. Recordemos que acaba contrato el futbolista. No ha renovado, tampoco ha firmado con...
¡Ojo, Femenía! Bloca Ruiz Silva, perdona, Escalera.
Tampoco ha firmado con otro equipo, aunque se vinculaba, por ejemplo, con el Atlético de Madrid. Esa lesión que ha tenido, que ha reaparecido hace poquito, pues creo que ha frenado también el interés de otros clubes.
Pero la semana pasada estuvo súper cariñoso con el Betis y con Sevilla, ¿no?
Es que para el Betis es un futbolista crucial y absolutamente, ¿eh? Para encontrar otro futbolista como este.
Nació su hija y puso una historia de Instagram bastante enigmática porque nadie nos la esperábamos, diciendo que tenía ganas de que su hija se criara aquí, que siguiera en Sevilla. O sea, que ahora mismo el Betis se va a reunir con los agentes otra vez de Guido, pero ya dijo el presidente Ángel Haro, que la oferta que tenía encima de la mesa había expirado. O sea, que ya tenían que sentarse otra vez a negociar.
Pues, claro, pues eso es bueno para el futbolista. Si hay que negociar nuevamente, creo que...
Y para el Betis también.
No, pero es que yo creo que este futbolista, si puedes retenerlo, yo lo retendría porque es el mejor con diferencia de todo.
Entonces el cántico de Guido, quédate, era casi más para la directiva que para Guido.
Claro, sí, claro.
Sí. Ojo, el balón en largo para Traoré. Vaya roto en el centro de la defensa. Que viene estado Sócrates. El rebote para Gerard. Gerard para Sorlo. Sorlo dentro del área. Sorlo recorta el segundo amago. Se la rebaña el Betis.
Vaya agujero que tenía el Betis.
Oye, estamos
viendo
una buena primera parte, ¿no? Divertida.
Sí, señor.
Cambio de golpes.
No, y además. No, y se ha alternado el mando de los dos equipos durante los primeros minutos, los primeros 45 minutos, ¿eh?
Oye, el Villarreal tuvo suerte de ganar en Anoeta. Bueno, suerte que se lo mereció, pero que sin esos tres puntos, luego ya le vino el Granada, estaría metido en el jaleillo, ¿eh?
Claro, eso es muy claro.
Yo no le veo mejorar mucho al Villarreal, ni con un entrenador ni con otro. Es verdad que con la pareja Coquelén-Comesaña parecía ser más seriecillo, pero vamos, tampoco... Nada del otro mundo para lo que esperábamos desde aquí.
Creo recordar que el Villarreal lleva 7 partidos de liga sin perder. O sea, 7 partidos sumando. Si no fuese por esta racha, el lío sería muy...
Pero este equipo,
pero...
Marquito, este equipo no estaba pensado para Europa con mucha seguridad. Yo creo que este equipo estaba pensado para meterse más ya no solamente en Europa, sino poder luchar por la Champions, ¿eh?
Bueno, eso yo creo que...
¿No?
Y bueno, al final yo creo que la lesión de Jeremy Pino influye también atrás, con problemas toda la temporada.
Cuando vendes a Jackson y a Chucuete no estás pensando en...
Sí, no, pero de todas maneras, si nos dicen en agosto quién va a quedar cuarto, el Villarreal o el Girona, decimos todo el Villarreal,
sí.
Hombre.
Sí. Lo hubiéramos dicho todos.
Lo que pasa
afortunadamente eso es lo bonito del fútbol.
Sí, lo que pasa que el final de temporada del año pasado con Jackson a tope maquilló un poco una temporada que tampoco había sido muy, muy buena para el Villarreal, ¿eh? Sí, o sea, al final el final de Jackson es brutal y del equipo, pero era un equipo que venía con líos hasta febrero.
Que Marcos, ¿no? Si tienes 3 entrenadores en la temporada.
Claro, por eso te digo que ya no era un equipo como los años anteriores donde era una apuesta segura para estar cuarto, quinto, sexto. No, ya el año pasado ya era otro rollo.
Metió la pierna ahora William José, envió a saque de banda a favor del Real Betis balompié. Baena Recuerden, ha marcado el Betis, se ha adelantado con ese gol. A balón parado encajado por el Villarreal. Guido lo marcó.
Lo ha hecho muy bonito, lo ha hecho Guido porque le ha tirado ahí, le ha pegado ahí. No le ha pegado.
¿Cuentas Peter Martín a balón parado, aunque sea una segunda jugada?
Sí. Y lo que pasa es que no es balón parado para mí, ya sabes.
Ojo que va Miranda, chuta Miranda. El rebote se lo quiere quedar Ballí, sale por la derecha. Le había presionado bien, se ha podido marchar por la línea de fondo. Efectivamente, se marchó y será córner a favor del Betis.
Aunque tenga poco de estrategia la jugada que hemos visto, lo meto en ese cajón.
O sea, es que balón parado
antes y falta directo.
Pero esto no puede ser balón parado, ¿no? Si es una, ya hay un remate de cabeza y todo y un balón que bota y que luego la remata.
Un día hablaremos de las estadísticas de Pedro, que son...
Va a venir el córner, me lo apunto, sobre todo si es para ir contra él, ¿eh, Escalera? Va a venir el córner a favor del Betis, va desde la izquierda.
No creo que vaya contra él.
La va a cerrar Fornals, balón arriba, mete la cabeza Gerard Moreno, el rechace para Fekir, tocaba Fekir de cabeza, se atrevió. Pedían mano en la frontal del área de un futbolista del Villarreal, el árbitro no entendió que hubiera nada. El hombre de cierre del Betis era Sabalí, se la queda retrasa para Ruiz Silva. ¿Querías meterte con Pedro Martín? Para eso siempre hay tiempo, ¿eh?
Es que yo le mando casi toda la semana los goles, algunos goles de los chavales míos, y me da asistencias cuando hay rebotes, cuando Urista se queda solo dando el palo y rebotes asistencia también. O sea que yo ya me pierdo con Poli.
¿Conmigo? Sí, conmigo te pierdes cuando tú quieras. Eso no es problema.
Perdonad un segundo. Acabo de ver una imagen del partido Baskonia-Barça de baloncesto, tiempo muerto, las chirridas ahí bailando en el círculo. Y se cae del techo del Bues Arena un pedazo de foco de estos que son casi un metro de largo. Que si le pillara a alguien, estamos en plena tragedia. Roberto Arrillaga, Vitoria, ¿qué ha pasado?
Hola, Paco. Buenas noches. Pues cuando quedaba un minuto para el partido, uno de los focos que está en el videomarcador ha caído a plomo en la pista, más o menos, para que se haga una idea la gente, sobre la línea de tres puntos, ¿no?, de una de las canastas, mientras además estaban las cheerleaders amenizando ese tiempo muerto. Un foco que, bueno, no sé si puede pesar en torno a los 10 kilos, una cosa así, de una altura pues muy importante, ¿no? La suerte ha sido que no había nadie ahí, no se estaba jugando el partido, y Baskonia...
O sea, no era un tiempo muerto, era justo antes de empezar el partido.
No, era un tiempo muerto. Justo cuando quedaba un minuto para que terminase el encuentro. Lo han retirado tan rápidamente que casi no nos hemos dado ni cuenta, porque nadie se ha dado cuenta de nada, solo los que estaban mirando la pista, porque mientras estaban las cheerleaders, y han retirado rápidamente el foco, han limpiado la pista y ya han acabado el partido.
Yo diría...
Al término del partido...
Dime, perdona.
Sí, nada, hemos visto que sí, había unos cables colgados del techo, y Baskonia sí que ha emitido un comunicado diciendo que va a investigar lo que ha pasado y que va a preguntar a la empresa que ha instalado los focos, que al parecer, pues bueno, es de reciente instalación y ha debido haber algún problema que quizá con el ruido, con, bueno, pues la vibración, haya soltado, bueno, la fijación del foco. Pero lo cierto es que se ha evitado una tragedia, porque si alguien le da ese foco a esa altura, que estamos hablando, pues no lo sé, de unos 20 metros... Evidentemente no
lo
cuenta.
Yo estaba calculando, estaban las cheerleaders haciendo un círculo para salir corriendo de la cancha. A metro y medio, dos metros de una ha caído, ¿eh?
Sí.
Está en movimiento la cheerleader, que digo, pero bueno, todas, pero ha caído, yo qué sé, metro y medio, dos metros, o sea, para haber tenido un susto, bueno, la altura sí, son un montonazo de metros. Podemos pero poner
si
esta imagen.
Si te fijas, no se dan mucha cuenta, porque están pendientes de su...
Sí, no, ella
que
sigue.
Está con la bandera, sigue la cosa como si no hubiera pasado nada, ¿sabes?
No habrán oído ni el ruido, a lo mejor el ruido...
Claro, imposible.
Bueno. Pero vamos a poner la imagen en redes, en el canal de WhatsApp, de Tiempo de Juego, en Twitter, etcétera. Es una pasada ver caer esa cosa negra y ¡bumba! Gracias, Roberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Menos mal. Dale, Rubén.
Se queda la pelota del Villarreal. Dani Parejo la buscaba por dentro, entregando para Gerard Moreno, que viene en apoyo. Retrasa el balón para Santi Comesaña, que toca para Kiko Femenía. Traoré la busca, le persiguen dos. Retrasaba el cuero para que se la quedaba de nuevo Santi Comesaña. La mete para Gerard Moreno. Solo Sorlos. Va a marcar Baena. Gol. Gol del Villarreal.
¡Qué fallo, por Dios!
Empate el Villarreal, se quedaron parados pensando que podía ser fuera de juego. El asistente de la zona de momento no lo dio. Veremos si hay fuera de juego, si arranca Sorloz en posición correcta. Y después el autor del gol, Baena. De momento sube al marcador, empata el Villarreal. Betis 1, Villarreal 1.
¡Qué chutazo y qué gol, gol, gol! Vas a marcarle de esta manera tu factura energética con la aerotermia Escodan. Además, utilizarás energía limpia y solo pagarás el 20% de la energía que consumas. Escodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Hay un jugador en la zona del lateral izquierdo, que no es el lateral izquierdo, no es Miranda.
Me parece que es el Chimi Ávila, puede ser.
Que se había quedado dormido por completo y entonces la defensa sale en línea, pero él no, él está 2 metros más para atrás, con lo cual Sorlo sale bien, todos salen bien, gol legal, banquillos, Escalera.
Da el gol el segundo tanto de Baena esta temporada en Liga y ahora hay un poco de bronca porque se acaba rápido el Betis, venía todo el Villarreal de beber agua. Y dice el árbitro, espera que se coloque el Villarreal un poco para poder sacar de centro. Y vaya gesto de jugador caro de Sorloz, que en vez de chutar, se la cede al compañero para...
Bien dicho.
Y Baena, muy atento a no caer en fuera de juego, porque ahí dan ganas de precipitarse y te adelantas al balón y la has liado.
Me gusta mucho lo que ha dicho Escalera.
Del Betis que se ha dormido.
Me parece el Chimi. No me hagan mucho caso, no sé si estaba por allí... Miranda no era porque estaba aquí metido. Yo creo que la defensa también ha salido mal porque han visto que estaban dos más fuera. Sí. Luego había otros dos por la banda derecha que estaban.
Sí, pero nosotros
estamos
más o menos en línea.
Sí, sí,
más o menos.
Pero, y luego
pero
el pase
fuera de juego
no sale
justo.
O
sea,
No.
Que va.
Se ha quedado un tío dormidísimo en el lateral izquierdo. Dormidísimo.
No detectamos desde aquí quién es, porque yo desde aquí no lo veo muy lejos. Tan lejos no detecto el jugador. Pero Miranda sé que no era porque Miranda estaba metido más acá. No sé quién puede ser.
Le
el que
toca
está allí
responder
ahora
al Betis. La quería poner Fornal por dentro para William José. Se la queda el Villarreal. ¿El que decíais?
Yo lo he visto tan parado que he pensado, debe ser Fekir o uno de estos que no le gusta correr.
No, Fekir estaba metido por dentro, Paco. Lo he mirado yo por la máscara porque yo he tenido la duda igual que tú, pero no. Yo para mí que es el Chimi, fíjate el que está allí metido.
No, porque el Chimi no está en este lado.
No, está a la izquierda.
En la parte de acá.
Estaba a la izquierda. Y está a la izquierda ahora mismo. Marquitos, está a la izquierda,
Lo
que te lo diga Rubén.
No lo sé.
El Chimi está jugando a la izquierda arriba.
Claro, sí, pues es el Chimi.
Es el Chimi que está hundidísimo, pero lo raro es
Fornals.
Que
sale... Angelito García echa para atrás. Es Fornals.
Fornals.
Y el Chimi está en la parte derecha, ¿no?
Es que el Chimi no parecía. Pero estaba tan pachito ahí, sentado, como si estuviera sentado mirando el partido de cerca. Por cierto, ya que estoy con Angelito, ¿hemos ganado ya?
Sí, claramente además. 6-2 para Carlitos Alcaraz, muy superado Félix Oller Aliassime, sobre todo con el revés, sangrando un montón esa cara B de la raqueta. Así que 6-2 Alcaraz, 0-15 era también para el murciano, tiene pinta de paliza, pero de Alcaraz.
Están repitiendo ahora
la jugada,
la pelea con... Era Fornals.
¡Uy, qué falta tan peligrosa a favor del Betis precisamente sobre Pablo Fornals!
Se duele pues mucho puede ser Fornals. Pablo Fornals y además pide fuera de juego él. Ha levantado el brazo. Sí, genial.
A unos 7 metros de la frontal de Dari, muy centrada. Sacó rápido en la transición el Betis, le hizo falta el Villarreal y falta muy peligrosa con Fekir en el campo.
Al final para la línea era Toño medio fácil porque es justo el tío que tiene delante.
Eso es, sí, y además como lo que tú has dicho, como se ha quedado residual bastantes segundos, para el asistente en este caso es fácil.
Pero
Méndez
Mateo
es el asistente.
Lo extraño de la jugada, Rubén, es que los dos jugadores de banda que están con los centrales no son los dos laterales.
No.
Y está la desorganización del Betis, es brutal. Yo no sé cómo llegas a una jugada a tener a Fornals en un lado y a Chimi Ávila.
Y Miranda por dentro. Miranda, sí, como tú dices, estaba con los centrales. Estaban todos metidos.
Bueno,
aquí.
Ahora lo discutimos, que hay falta peligrosa a favor del Betis y parece que no va a Fekir. Qué raro, ¿no? El que está colocando la pelota es William.
Le pega muy bien.
Le pega muy bien también. Muy bien.
Los dos perfiles. Se pone la barrera del Villarreal a los 9-15 y la barrera del Betis a 8-15. Un metro por delante de los futbolistas del Villarreal.
Mola.
6 hombres de barrera del Villarreal y 4 de barrera del Betis. Fekir y William José. Punto. Va el Betis. Va William. Chuta la barrera del Villarreal.
Bueno, por lo menos no ha sido la suya. Que esa hubiera sido, sido un drama. No, pero ahí saben lo bueno que es poner otra barrera del Betis por detrás de los del Villarreal.
Es que he visto la RP, es que Fornals baja con Kiko Femenía y se queda allí el hombre.
Sí.
Es una cosa... que duele verlo.
Lo que llama la atención es que ni intenta hacer el último amago este ya tarde, ¿sabes? Cuando ya han metido el pase, de intentar dar el paso adelante para decir, a ver si todavía me da tiempo.
Y Angelito, lo peor, que luego levanta él el brazo, pidiendo fuera juego. Él levanta el brazo como diciendo, qué bien lo he visto. Lo he visto fenomenal.
De élite, Poli, no se puede permitir que se quede dormido, ¿eh?
Bueno, se han quedado dormidos dos pilotos, pues un futbolista, imagínate.
Fíjate, eso te iba a decir.
Informa Juan Castro en el Marca que Brahim ha elegido Marruecos. Me está contando Arancha, sí, confirmado, Brahim va a jugar con Marruecos. Se encuentra dolido con que la selección no haya mandado prelista a los clubes, por lo menos al Real Madrid, y sí al resto de selecciones. Marruecos le ha convocado para los partidos de Angola y Mauritania hace 3 meses que él quería jugar con España, incluso hace 15 días también, pero nadie de España se ha puesto en contacto con él durante este tiempo. También ha influido el hecho de que la próxima Copa de África se vaya a jugar en verano ya. Pues no, nos hemos quedado sin Brahim.
Él retrasó su decisión de Marruecos por darle prioridad al Real Madrid por el calendario de enero-febrero Copa África y después él, yo creo que era prioridad España, jugó en sus categorías inferiores, pero nadie le llamó, nadie le dio una oportunidad y en Marruecos pues le
¿Y no pensáis que
un plan de carrera,
la Fuente no quería hacerlo?
De desarrollo.
¿Dime? No quería hacerlo. Yo creo que si no la han llamado ni han dicho nada es porque el seleccionador, en este caso Luis de la Fuente, no lo quería.
¡Ojo Fornal, William! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol!
¡Qué bien lo ha hecho!
¡Gol del Betis! Vamos a ver si no se pierde por la línea de fondo cuando centra Fornal. Ajustadísima. Tiene que haber una cámara que lo vea como si fuera tecnología de gol, la saca Fornal, remate William. De momento también sube al marcador. Betis 2, Villarreal 1.
¡Qué golazo! Vas a meterle a tu factura energética con la aerotermia Escodan. Porque mientras le sacas tarjeta roja a los equipos de calefacción tradicionales y contaminantes, vas a ahorrar hasta un 80% de consumo. Escodan es tu aerotermia. De Mitsubishi Electric.
Yo juraría que está fuera, pero no tenemos imagen parada. Luego pasan dos cosas. Una, primero, que le ha ganado muy bien la espalda a Alberto Moreno y ha puesto un balón muy complicado de poner, para mí, desde fuera, pero hay que esperar. Ballí se ha caído. Era el que estaba más cerca de Juan José y se ha esparramado en el suelo, no sé por qué.
Bueno, y le da el balón, Paco, ¿eh?
Tira,
sí, le pega el balón.
En este caso,
Hernández le está aclarando a los futbolistas del Villarreal que no se está revisando fuera de juego en la salida de Fornal, sino si sale el balón por la línea de meta, ¿eh?
Eso es. En este caso, con la cámara de línea de gol, tendrán que ver lo que ha dicho Paco, pararla.
Pero ¡Gol confirmado! ¡Gol confirmado! Debe ser justísimo ese balón, ¿eh?
Bueno, con la imagen en movimiento, parece que estaba fuera, ¿eh? Parece.
No, pero Paco, si lo miras bien, está el balón dentro, ¿eh? Yo creo que está bastante dentro, ¿eh?
Oye, la barriguita, si ha acertado, la tiene. Vaya ojo de línea, ¿eh?
Pues sí. No, bueno, también es verdad que ahí, oye, dejan seguir fuera de juego clarísimos, pues esa, dejas que termine, que ha tenido resolución inmediata y ya te verán en el VAR.
Pero tiene mucho mérito que le ha aguantado la carrera a Fornal, porque estaba en el córner. O sea, y viene de donde viene la jugada, y estaba justo ahí, bien colocado.
Ahora, si no hay un cámara, fíjate, que se acerque por allí, le dé un trastazo en la cabeza, pues genial para el línea.
Y el gol es porque el jugador, el central del Villarreal es el que toca el balón con la cabeza y el que le hace que el portero no la pare, ¿eh?
No, se ha esparramado y el remate de William José pega en él y encima, pumba.
El asistente que lo ha visto bien es Naranjo Pérez, ¿eh?, del Comité Canario.
Rápido es, ya te lo digo.
Bueno, no nos han puesto ninguna imagen.
Añadían 4 y esto estábamos llegando al 47 cuando ha marcado el 2-1. Supongo que luego habrá imagen VAR para que veamos que estaba el balón.
Correcto.
Una parte de la circunferencia, bueno, sobre la línea.
Sí, sí, pondrán imagen VAR. Va a venir el córner a favor del Villarreal. Preparada Dani Parejo. La cierra al primer palo. Saca el Betis. Despeja Fekir. ¿Cuánto le queda a la primera parte?
Ya, hombre. Ya tenía que haber pitado.
Añadieron 4.
Sí, pero tiene que añadir el tiempo que se ha perdido.
Ah, y el duero
para el Villarreal. Pita el Villamarín. Gana el Betis. Pierde el Villarreal. Vaya. Entretenida primera parte en el Villamarín. Betis 2, Villarreal 1. Tiempo de juego, cadena COPE. Salta Miranda. Toca de cabeza también Fekir. También Carballo. La quiere bajar Fekir. O Kefir, como ustedes prefieran. Ese balón.
Déjame que cuente el descanso que llegaba en mitad del jaleo del gol. En Alcorcón, Dani.
Sí, Paco, se acabó una primera parte igualada y entretenida con ocasiones para los dos equipos, pero ninguno acertó, así que sin goles aquí al descanso en el Municipal de Santo Domingo, Alcorcón 0, Español 0.
El Español sería tercero, 49 puntos, a 1 del ascenso directo, y el Alcorcón tendría 30 puntos como el Villarreal B, se iría tercero por la cola en descenso a uno de la salvación. Descanso.
Se acabó, final de la primera parte en el Villamarín con ese gol peligrosísimo de arbitrar. 2-1 gana el Betis al Villarreal, Escalera.
Y con todo lo que se ha tirado a puerta para adentro, así llevamos a este 2-1 para el Betis con ovación y alegría en la afición del conjunto verde y blanco. Habla Fornals con el colegiado, el último en marcharse sin problemas al túnel de vestuario.
Es que mira que es enrevesada la jugada, ¿eh? Bueno, repito que primero Fornals hace dos cosas muy bien. Le gana la espalda a Alberto Moreno en velocidad, pone un centro dificilísimo, este dentro o fuera, que debe estar dentro, y luego el remate le toca en la cabeza a Maggi, que no sé por qué se ha caído él solo, porque no estaba en contacto con nadie. Y ya supera al portero.
Y es muy raro que no nos hayan puesto ya la imagen del balón, ¿eh? Muy raro.
No se tira Paco Bahía a bloquear, a ocupar un espacio. Yo creo que se tira a la piscina, Marco, sí. ¿Eh? Yo creo que él dice, voy a poner por delante. Sí, sí, a ver aquí, que pues, no sé.
A mí me parece que se ha pegado un barrazo. Sin sentido.
Vamos, de hecho el balón le da y se la cambia al portero. ¿Viste cómo reacciona luego el portero? Que saca la segunda mano, pero ya no le da tiempo a tocar el balón.
Bueno, con el 2-1 está entretenida la primera parte. El Betis recupera la sexta plaza que le había quitado la Real Sociedad. Sexto, 45 puntos. De Champions está lejos, está a 10. Pero sexto va a Europa seguro. Ya veremos si a Europa League, en el caso de que el Athletic de Bilbao gane la Copa del Rey, o a Conference, en el caso de que la gane el Mallorca. Le sacaría 2 puntos a la Real Sociedad, 5 al Valencia, etc, etc, etc. Y el Villarreal se queda donde estaba, 32 puntos, decimosegundo, que es una posición muy cómoda, porque son 10 por encima del descenso. Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Rubén.
Betis, Escalera, Sócrates. Y en el Villarreal, Marcos.
Pues no lo sé, no lo sé. Sorloth me gustó por la asistencia a Baena, porque muchas veces hay jugadores que son tan egoístas que fallan ese tipo de situaciones. No sé,
estoy
yo
contigo.
Creo que es un rendimiento muy, muy igual a nivel colectivo y creo que esa acción marca. Era muy fácil, pero otros se la chupan para ellos, la meten y a veces la fallan y es un lío.
Números de la primera parte, tiros a puerta, 2-2. Los dos del Betis, goles. Guido y William José, no ha habido paradas del portero del Villarreal. Los del Villarreal son el gol de Baena y antes un tiro de Sorloth. Tiros fuera, 2-0 para el Betis, Carballo y Chimi. O sea, el Villarreal ha terminado muy pocas jugadas. Llegadas al área, 7-5 para el Betis. Faltas 5-8, 3 más del Villarreal. Corners 5-3 para el Betis y la posición muy dividida, 51% para el Betis. ¿Del árbitro quieres decir algo, Mateu?
No, yo creo que han estado muy bien los dos asistentes y en este caso Alejandro también. Y fijaros que Eric Bailly nos ha pasado en la primera del perfil, luego en el gol de Guido, fijaros que también ha intentado tirar en el aire los brazos hacia atrás, y en este último gol lo hemos visto también que hace una cosa rara. Afortunadamente para Diakabi la operación ha ido mucho mejor de lo que esperaba, y si volvemos a recordar aquella situación, él tampoco estaba equilibrado. El nuevo fútbol lo que ha hecho es que los defensas estén obsesionados con ponerse los brazos detrás. Y eso al final, estés en el aire, estés en una situación traumática como le pasó al bueno de Diaca, en estas situaciones lo que haces es que no tengas equilibrio, que no tengas el balance, y eso también lo ha traído el nuevo fútbol. Quiero que hagamos esa reflexión, porque cada vez se hace más raro ver a los defensas cómo están obsesionados en tirar los brazos atrás, cuando realmente eso les crea muchísimos problemas, como hemos visto, de resbalones, de desequilibrio, y ya en este
bueno,
caso pues...
Y si no lo haces puedes hacer penalti. Ayer, no sé si viste una mano de Paulista en el Cádiz Atlético Madrid.
Sí, es mira, si te fijas es muy parecido a lo que ha pasado hoy con Dani Parejo. Al final son situaciones que ellos lo que intentan es jugar el balón, como explicábamos antes, y el balón te acaba dando en posiciones de brazos que son... Es que no puedes hacer otra cosa.
Sí, Paulista, ayer digo, quiere darle con la cabeza, no le da, el brazo lo tiene abierto, hay una foto que lo tiene bastante abierto. Otras veces hemos visto cómo se pitaba penalti, ayer entendimos que no. Y hasta Gonzalo Miró, que es del Atleti, le decía, pero ¿por qué no se pone las manos por detrás?
Ya,
que
vea. Pero fíjate, hay que hacerle la pregunta también a Gonzalo. No podemos hacer que los futbolistas profesionales que tienen la suerte de tener el VAR en sus ligas sean clics de Playmobil y podamos quitarle los brazos.
Tal cual,
es que eso no es real.
Eso se lo digo yo, pero no me entiende.
Muy bien dicho, Mateo. Has estado enorme, muy bien.
Yo sí te entiendo, pero yo entrenador, la de ayer en concreto de Paulista, yo creo que es también un riesgo que corre Paulista por no ponerse las manos detrás. Porque una cosa es saltar con las manos detrás, una cosa desequilibrada, pero otra estás con los dos pies en el suelo, agachas un poco la cabeza, pégate las manos, tío. Pégatelas.
Pero Paco, tú que eres central, tú que eres profesional, que has jugado muchos partidos, sabes que si saltas...
Más que tú, vas a hacer central, más que tú.
No, seguro, ¿listo? Seguro. Yo no he jugado nada más que una vez de central, porque expulsaron al nuestro y me bajé yo. Pero te voy a decir una cosa. Escucha, es que es imposible. Cuando juegas al fútbol estás en movimiento. La verdad que es muy difícil llevar los brazos.
Que yo no te estoy diciendo en movimiento, que en movimiento también lo hacen muchos ya.
Sí, pero fíjate, como dice Mateu,
como paulista ayer, tú puedes pegarte los brazos.
Pero Paco, si tú pones los brazos atrás, tu inercia y tu forma de moverte ya no es igual. Ya pierdes todo, la agilidad, pierdes el movimiento, pierdes la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque estás intentando hacer una acción que no es normal en el fútbol.
Ayer,
y con los brazos atrás.
Que ayer perdió toda su capacidad y todo lo que quiera y tenía los brazos despegados, que no me conté de película. Hay jugadas en las que sí, jugadas en las que no.
No, pero que es lo que yo te estaba diciendo, que tenía los brazos despegados.
Es que es imposible con él. ¿Vas a ver los Oscar hoy o no?
Pues hombre, es hombre, esta noche estoy con el grupo Risa ahí, como no puede ser de otra manera, sí señor.
Sí, eso fue anoche. Ya.
Eso fue lo echamos hoy otra vez.
Lo echamos hoy otra vez. Bueno, al descanso esto está 2-1. ¿Cómo va Alcaraz?
Bien, Paco, bien. Has vuelto a romper el servicio de Félix Oller Aliassime. Jugando muy bien, la verdad, Alcaraz desde el fondo de la pista y sobre todo con su derecha. De momento, 6-2, 2-1 y 30-0 rumbo a los octavos de final.
Y nos quedaban los mensajes de Vía.
A mí ahora ya me rechina oír el nombre de Fekir. Lo tenéis que decir todos como lo dice Andrea. A partir de ahora, todo el equipo de Tiempo de Juego. Yo no pirateo, pago mi dinero por ver el fútbol y creo que puedo exigir que me pongan la imagen del gol del Betis. ¿Cómo puede ser que no haya cámara para decirme si eso no es un gol legal? Del asunto de Brahim y esta noticia que contabas hace un momento, Paco, que ha elegido Marruecos, muchos mensajes. Tiene narices que removieran cielo y tierra para traer a Laporte y Lenormand y a Brahim no le hagan ni una llamada. Pues yo entiendo a Brahim, solo se llevan prisas con algunos jóvenes. Si fuera del Barça ya le habrían llamado. Brahim tendría que ser titular indiscutible en esta selección. Creo que es un problema del seleccionador en este caso. Y otros, sin embargo, pues opinan diferente. No es titular en su equipo, su trayectoria en primera es limitada. No entiendo esas exigencias. Que haga lo que quiera y se vaya con quien quiera. Y otro decía, yo también quería ir con España y me tuve que aguantar con el equipo de mi facultad. El último bueno. Sigue con ese debate eterno entre la Liga y la Premier. Yo estaba viendo el Liverpool City y cuando me quise dar cuenta, mi mujer y mis hijas lo estaban viendo ahí sentadas conmigo. Súper trepidante, una cosa distinta a lo que llevamos toda la tarde.
Es que he visto las estadísticas del partido. Las estadísticas no resumen un partido, pero sí se ajustaban bastante a lo que yo he visto, porque la segunda parte, de verdad, es que solo se me iba a los ojos para allá. Tiros a puerta 6-6, en el Liverpool City estoy hablando. Tiros fuera 9-2 para el Liverpool.
Sí.
Corners 7-4 para el Liverpool. Posesión 53-47, o sea, muy dividida, pero para el Liverpool también. Y faltas 6-10, 4 más del City. O sea, ha tenido mucho que contar, muchas ocasiones. Ha estado, la verdad, muy bien.
Lo ha tenido sometido el Liverpool al City. Ha habido un momento, Paco, que lo han dicho en directo, que llevaba en ese momento un 90% de posesión el Liverpool. Al City, no a cualquier equipo, al City.
Segundo gol del Betis que me estaban contando, hay una cámara en la línea de fondo que es con la que se detectan los goles fantasma.
Sí.
Pero resulta que la cámara no coge la situación de Fornals porque está como demasiado cerca de la banda.
Oh, no.
O sea, la cámara que mira la línea de gol tira hacia la portería y entonces no coge lo de Fornals. Entonces, con lo que han tenido que decidir es con una cámara diagonal. Y creo que iban a poner en la tele ahora una lupa para verlo, pero es imposible decidir. Con esa imagen es imposible decidir.
Claro, ahí pesa, entonces, se lo pregunto a Mateu, eso que suele decir Pedro Martín, si no tienes ninguna imagen que demuestre que la tienes que anular, lo dejas, ¿no?
A ver, al final lo que necesitas en este caso es una evidencia que te demuestre que el balón había salido. Pero de verdad que yo confío ciegamente en Rubén y en la explicación que le habrán dado, pero es que la línea de gol cubre prácticamente todo y, vamos, es muy difícil que tanto esta como la reverse, la inversa que ellos hablen, no permitan hacer un PIP, que son coordinar dos cámaras a la vez y no ver, en este caso, si el esférico lo supera todo. A mí me resulta difícil de creer en una realización de primera división y, en este caso, seguro que este partido, si no es de grupo A, será de grupo B, que llaman ellos en el número de cámaras, y no me, porque al final este tipo de situaciones, y tengan la que tengan, la que tienen que hacer es darlo lo antes posible para que de alguna forma nadie pueda mal pensar.
Cuando ha dicho Pedro Martín antes, están tardando, yo si tardan tanto sospecho que es que no tienen una muy muy clara, y que al no tener una muy muy clara prevalece lo que han decidido en el campo.
Y en este caso, Paco, si me permites, yo valoro muchísimo también las palabras de Rubén y tuyas en directo, valorando en este caso a José Naranjo, el asistente, porque tiene más meritazo, porque él se encuentra...
Oye, pues es verdad, mira, es que estoy viendo ahora la repetición, la de la línea de gol sale, queda fuera de cámara Fornals. O sea, lo que está enfocado es la portería y queda fuera de cámara Fornals.
Yo cuando he preguntado me han dicho, si el pase es metro y medio más cerca de la portería, entra Fornals. Pero no consigo hacerlo.
Mira, yo estoy encantado porque...
Es una cámara diagonal y la de fuera de juego.
Dejadme un segundo nada más, hago la desco y volvemos enseguida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.